El adiós a Coco Blaustein.
Falleció hoy mismo David Blaustein, a quien todos conocían o conocíamos por Coco. Falleció a los 68 años de su edad. Por ahí todavía no lo terminaba de cumplir, habría que mirar. Coco Blaustein fue director de cine, fue productor de cine, fue guionista de cine, fue hombre de cine, dirigió el Museo del Cine durante numerosos años, militó en la izquierda peronista, en la juventud peronista regionales, en zona norte, debió exiliarse durante la dictadura, y la mayor marca de quien fue militante, ciudadano, compañero, y lo volveré a decir, y amigo en lo personal, fue sin duda su trayectoria en el cine. Hombre de cine, hombre que amaba a la Argentina, básicamente documentalista, básicamente un compañero que se dedicó a divulgar las voces de otros, a poner en relieve lo que decían otras personas. Hablar siempre de la Argentina, hablar de sus luchas, hablar de militancias, hablar de su política, claro que sí. Escuchemos un minuto ya la voz de Coco, que es lo mejor que se puede escuchar, y recordemos, ¿por qué no?, que Coco Blaustein tuvo un programa en esta misma radio durante 21 años, que se llamó Manivela, que un programa, digamos, un programa, digamos, donde puso de resalto esto, el cine argentino, el cine mundial, su pasión. Pero escuchemos un tramo del programa de Coco Blaustein dialogando tan luego con Leonardo Fabio en 2011. Escuchemos, pues, la presentación del programa, la voz de Coco, la voz de Leonardo Fabio.
Acá estamos. Esto es Manivela, un programa dedicado a cine nacional, su presente, su memoria, su futuro. No te distraigas, preste atención a esto que va a escuchar a continuación. Leonardo, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Coco?
¿Cómo va la vida, patriarca?
Pero muy bien, muy bien.
Qué bueno, qué bueno. A mí me pone, todavía, mirá, tengo 56. Sí. Y todavía me pone la piel de gallina esta versión de Moreira. Todavía me sigue poniendo la piel, sí, de gallina. Sí, sí, ¿eh? Sí. Tan fuerte, tan significativa.
Es una de las grandes batutas argentinas.
Sí, señor, exactamente.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo estás, Leonardo?
Mira, muy bien. Contentísimo, preparando la próxima película.
¿Estás con el mantel de hule? No te puedo creer.
No, el mantel de hule fue al archivo de los ciegos.
Ajá.
Sí, sí, estoy preparando una película que se titula Los recuerdos de Simón.
¿Y qué es Los recuerdos de Simón, Fabio?
Los recuerdos de Simón es un, vamos a llamarle así, un tratado sobre la memoria.
Fabio, nomás decirte que te quiero mucho.
Bueno, es recíproco.
Okay.
Recíproco.
Te mando un beso enorme, Leonardo.
Bueno, chao, mi
que
vida.
Que estés muy bien, chao, lindo.
Chao, mi vida, le dice Leonardo Fabio a Coco, y Coco le dice chao, lindo, y el diálogo no tiene nada de impostado. Leonardo Fabio es quizá, creo, opino, sin mucha originalidad, pero bueno, y tal vez mucho, yo el más grande director de la historia del cine argentino. Coco Blaustein también no llegó tan alto, pero es uno de los grandes directores, fue uno de los grandes documentalistas y un discípulo. Y un discípulo, un discípulo dignísimo y elevado de esos directores de la tradición nacional y popular del cine argentino. En el carril del documentalista, en el caso de Coco, y él lo dijo una vez en su programa, en Manivela, las influencias que lo llevaron a esto, a ser cineasta. Antes que esto, quiero hacerte recordar un diálogo que tuvimos con Coco acá, en Gente a Pie. Coco era un hombre de Radio Nacional, era un oyente fiel de este programa, me da orgullo que lo fuera, me da nostalgia la idea de no recibir más su chat durante el programa. Y en algún diálogo que tuvo con gente a pie en este ciclo, el año pasado, cuando falleció Ennio Morricone, nos habló de lo que era, y recordamos juntos, a su modo, lo que era ir al cine en una época en que se iba al cine para ver las películas. Y que ir al cine formaba parte de un trayecto en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Corrientes, que suponía librerías, diálogo político, discusión, amistad. Todo esto que entrelazaba Coco también en su vida, que él lo contaba así, escúchalo.
Y hay una de las cosas que más extraño, la vez pasada preguntaban, digamos, de ahora y de siempre, digo, Corrientes es otra cosa, pero si hay una ceremonia que yo extraño de aquella época, es salir del cine e ir a Guerrino, a Serafino, a Banchero, o a la Martín Fierro, a cualquiera de esas pizzerías, a discutir la película, a comer pizza, a tomar cerveza y a discutir la película, pero a discutir políticamente y apasionadamente, ¿no? A discutir, sí. a debatir. Creo que nosotros somos hijos de esa generación. Digo, en un momento en que era muy probable que uno viera en las librerías de la calle Corrientes el diario del Che o Fanfanon, o que fuera el chico de la esquina a comprar Cristianismo y Revolución. Digo, todo formaba parte de un clima. Cuando nos piden los pibes la explicación de aquel clima, todo esto era un clima que se superponía y sumaba una cosa con otra, ¿no?
Un clima de época que Coco Blaustein recordaba también acá en este programa, y una influencia de grandes cineastas argentinos que en definitiva y lo inspiraron a él mismo a hacer cine. Y esto lo dijo así, escuchamos ahora mismo en su programa, Manivela.
Yo no me acostumbro todavía a poder dialogar con Fernando Ezequiel Solanas porque, vamos a decirlo por milésima vez, uno hace cine por él, claramente uno hace cine por él. Si Solanas y Getino no hubiesen existido y La Hora de los Hornos no hubiese existido y yo no lo hubiese visto, yo no estaría haciendo cine hoy y no estaría sentado acá.
Agradecemos, aprovechamos ya para agradecer a Rodrigo Lamardo, productor de Manivela, que nos acercó muchísimo material, el cual estamos usando una parte, para recordar a Coco Blaustein en su voz, aunque que es una parte de su legado y que seguirá escuchándose en esta radio pública seguramente con buenas producciones, con producciones realizadas entre el momento de tristeza, en el dolor, pero también en el deseo de seguir emulando. Coco Pons fue un cineasta formateado en el recuerdo, en la evocación o en el ejemplo de Pino Solanas y de Getino. No hacía lo mismo que ellos, porque nadie hace lo mismo que los maestros, hacía lo suyo. Dirigió una cantidad importante de películas, citaré algunas. El hijo en la memoria, Coco murió esta mañana, había sufrido, estaba bien de salud hasta la semana pasada, sufrió tal vez un golpe, un accidente cerebrovascular, no se sabe bien, fue una muerte que, digamos, se consumó en pocos días. Lo que hablo, pues, de su obra es un... Estuve leyendo, pero se consume en pocas horas y puede tener algún error por el cual, si existe, anticipadamente me excuso. Citaré alguna de las películas, una, tal vez la primera que lo llevó a las grandes salas y a la gran discusión fue Cazadores de Utopía. Cazadores de Utopía se estrenó en el año 1996. Fijemos la fecha, Menem acababa de ser reelecto. Y Cazadores de Utopías es una memoria sobre la militancia en los años 60 y 70, en particular en los años 70. Los militantes, en particular los vinculados a la JP regionales y a la organización Montoneros, en particular a sus militantes mayanos, sus militantes de base, sus militantes, Coco quería que fuera así, de muchas provincias, sus militantes, tanto de sectores estudiantiles como de sectores de trabajadores, con muchas mujeres. Coco también lo quería así. Y Coco Blaustein decía siempre que en sus películas no tenían, sus documentales no tenían un guión hecho muy férreo al comenzar, o que en todo caso partían de un guión y luego la propia película le iba contando a él. Estas palabras tal vez son mías, pero creo que no lo estoy traicionando. Luego los propios guiones le iban contando a él qué es lo que quería narrar. En Cazadores de Utopías hay una reivindicación de la lucha de los 70, hay una reivindicación de la militancia, hay un recuerdo de una derrota, hay una discusión con la conducción de la organización Montoneros, una discusión que él mismo cuenta que tal vez no la pensó así de entrada y que inclusive buscó algunos de los referentes o jerarcas o parte de la conducción de Montoneros, no los encontró, y entonces la película enfiló para otro lado. ¿Sabes qué? A esta altura la película no los tiene, y es la película de una militancia que evoca su pasado con nostalgia, con dolor, pero también con un orgullo. Película que desató 100.000 polémicas, que a mí me pareció formidable, que he visto una cantidad de veces que no sé repetir, y que sin duda merece volver a ser vista, perdón. Y si fuera vista ahora, seguramente inspiraría una lectura un poquito distinta a la que tenían antes, porque eso es lo que ocurre con las grandes obras. En esa película, el nervio de Coco Blaustein está por todas partes. Su sentido de la militancia, su necesidad de dar voz a los menos conocidos, su afán de encontrar explicaciones políticas del pasado para seguir militando y actuando en el presente. Hablamos de nuevo de la crueldad de la época del neoconservadorismo conducido por un presidente peronista. ¿Me pueden sacar ese zoom? Chicos, por favor, me sacan ese zoom.
Ahí vamos a solucionarlo.
¿Ya está?
Sí, Mario, podés continuar.
Puedo seguir. Bueno, gracias. Porque se entorpecía mucho. Cuesta retomar, chicos. Decía entonces que en Cazadores de Utopías hay un recuerdo, un registro, una reivindicación y unas voces. Otra película que recuerdo vivamente es Hacer Patria. En Hacer Patria, Coco no aparece en Cazadores de Utopías, aparece todo el tiempo, pero está detrás. Coco Blaustein, en cambio, en Hacer Patria sí aparece, porque es la historia de su familia. Coco reconstruye la historia de su familia desde cómo sus viejos llegaron a la Argentina, cómo llegaron, cómo vinieron desde Polonia, y entonces va a migraciones y va a los pueblos donde estuvo y reconstruye la historia de su familia. Una familia judía, claro que sí, una familia que llega a ser clase media. Eso me tocó mucho por una serie de caracteres comunes que uno tiene, desde el colegio secundario al que fuimos, hasta la condición de judíos, hasta algo que me llamó la atención y me tocó mucho, que fue que la familia de Coco, sus ascendientes, eran gente relativamente formada, con militancia política, con una versación, con preparación. Mis abuelos, por lo menos los maternos que yo conocí, también era gente muy de pueblo, muy sencilla, sin esa formación, y sin embargo tenían algo en común, que es que no querían hablar de sus países, no querían hablar del pasado. Ese pasado era horrible. Esos inmigrantes judíos no tenían la chance ni el deseo de volver a sus países de origen como pudieron tener los españoles o los italianos, que muchas veces lo hicieron, porque en esos países había vivido una vida espantosa, y Coco lo contaba formidable y maravillosamente. Porotos de Soja, una gran película, se va a acabar, se presentó hace poquísimo por la radio pública. Las luchas de los trabajadores, de nuevo, las luchas de los desconocidos, de las personas humildes, de los nadies, diría Pino Solanas, contra la dictadura militar. los trabajadores, los huelguistas, los que tuvieron aguante como se pudo y cuando se pudo. Siempre había, Coco era una persona que siempre iba a ver y mirar, y que sabía contar formidablemente. Era Coco Blaviton, uno de esos tipos con los que uno quería encontrarse después de un acto, durante un acto, cosa que ocurrió, por otra parte, con tremenda frecuencia, porque Coco tenía la mirada del militante y también la del director de cine y también la del hombre político para ver quiénes habían ido, qué sentido tenía el acto, quiénes participaban, cómo habían estado los oradores, si había mucha gente suelta, si había gente encuadrada. Era, en suma, el militante que sabía mirar, el cineasta que estaba casi previendo casi siempre lo que iba a ser o lo que podía llegar a ser. Coco Blaustein era en lo personal un tipo afable y sonriente, un tipo cálido y amigo de esas cosas que él mismo recordaba a su modo en el audio que pasamos. Del café, del encuentro, de la charla, del abrazo, de la conversación sencilla. Muchísimas hemos tenido y casi me asombra pensar que no tendremos más. Nos quedará, pues, el recuerdo de su condición campechana, de su buena onda, cómo no, de su pasión futbolera, que compartimos tanto encima, digamos, con los mismos colores, como decía también una película, porque era un hincha irredento de River. Militante del pasado, supo engarzar con el presente. Entendía que había llegado el momento en democracia de hacer política con otras herramientas, con otros criterios, con otras utopías y con otras proyecciones que en la década del 70. No se quedó afincado en el pasado, lo repasaba permanentemente, pero para hacer pie, asentarse y funcionar hoy mismo, en el día de hoy, en el día a día, en las luchas y demás. Fue entonces, con buena lógica, fue fervoroso antimenemista y fue partidario de los gobiernos nacionales y populares de Cristina, de Néstor Kirchner, de Cristina, y acompañado al actual de Alberto Fernández, con la capacidad autocrítica que es inherente a esa generación que fue nuestra, y con también esa mirada de entender que hay que hacer política en el día a día, en democracia, con los límites y con las características que se va teniendo. Coco estuvo más de una vez en este programa, acabamos de pasar un audio, una vez estuvo con nosotros en nuestras clásicas visitas en el al café. Hace unos años no hemos encontrado ese audio, ahora lo encontraremos con tiempo y lo colgaremos por ahí, porque parte de la rememoración es también poner eso, repasar la obra. Te aconsejo buscar las pelis de Coco que están por acá y allá y que irán apareciendo, Cazadores de Utopía, Botín de Guerra, Hacer Patria, Se va a acabar, Porotos de Soja, me quedo corto. Te aconsejo a los que son y fuimos sus amigos, los abrazo en este momento, lo hago especialmente con sus hermanos Ariel y con Eduardo Blaustein, Blaus, que fue mi compañero de redacción en Página 12, y de quien, si uno puede aprender a escribir de alguien tan fino como Blaus, he aprendido mucho y que en todo caso uno lleva un enorme cariño. Son días muy duros estos, se han producido muchas pérdidas. Es demasiado que dos figuras de distinta calibre, si querés, pero integrantes de una misma tradición como Pino Solanas y Coco Blaustein se hayan ido en un lapso tan corto. Duele hablar todo el tiempo de esto, cuesta. Y sin embargo uno sabe que tiene una especie de lugar de privilegio acá. Coco Blaustein fue una gran persona, fue un bello amigo, fue un gran militante, fue un hombre de bien, fue un buen tipo. Las palabras parecen gastadas, pero uno quiere decirlas a conciencia de que las está diciendo, valorándolas y sabiendo que no aplican a todo el mundo. Fue también un amigo de sus amigos, impresiona ver el recuerdo en redes sociales de tanta gente que lo quiso, amor que se dejó ganar. Nos vamos, pues, recordando al amigo, al compañero, al director de cine, al hombre de esta radio, al oyente de este programa, al amigo de nuevo, al querido Coco Blaustein, y nos vamos con la música que él le puso a Leonardo Fabio. con esa música que a él le hacía poner la piel de gallina, la música del Moreira de Fabio, que se estrenó en los 70, que a mí también me hace poner la piel de gallina hoy por Fabio y por mucho más.